Consejos urbanos para urbanos estallados. Viaje liviano. Sábados de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Estamos escuchando Loba de Noche de Bailemos Juntas, el nuevo disco de Visa Pareo, y están las chicas acá, Nick Astoldi y Marina Lagrasta. Bienvenidas y gracias por visitarnos.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo están?
Muy bien.
Muy contenta de estar acá.
Mucho frío, ¿no?
Ay, sí,
sí, la verdad que sí. Bueno, está bien, es normal. Si no hace frío, o sea, mejor que tengamos los climas, ¿no? A no tener nada, digo.
Claro, las cuatro estaciones famosas. Igual de ustedes, en muy poco tiempo se van al verano.
Sí. Bueno, nos cuenten llena de felicidad.
Dando la malla y el pareo.
Cuenten algo de eso. ¿Cómo llega la convocatoria al Sonar, que es el festival, uno de los festivales de música electrónica, por lo menos para mí, más importantes del mundo? ¿Cómo fue? Iniciativa de ellos, imagino.
Sí. Nosotras participamos del Sonar Buenos Aires, acá cuando se hizo el año pasado, gracias a Heiser, digamos, que nos propuso, digamos, por suerte nos eligieron, y ahí es como que vienen representantes del Sonar España. Y vieron nuestro show y les gustó y nos propusieron llevarnos allá. Así que todavía, no sé, nosotras estamos como que no lo podemos creer. El sueño de la piba.
Aparte siempre decíamos, bueno, en algún momento nos va a tocar ir allá a España, Europa, a compartir nuestra música. Y bueno, finalmente se está dando.
¿Es la primera vez que viajan a Europa con Ibiza Pareo?
Sí.
Y digamos, lo que tienen planeado es obviamente hacer centro en este nuevo disco, pero también tocar temas del disco anterior.
Sí. Sí, porque, bueno, o sea, es nuestra primera vez allá, entonces es como que para alguien que no nos conoce en absoluto, todo es nuevo. Digamos, para lo único que son como más viejos los temas es para nosotras. Y los temas nosotros nos los seguimos redisfrutando, como que los seguimos sintiendo actuales en nosotras. Entonces es como que los disfrutamos de tocar y queremos cuanto más temas tenemos mejor, porque es como que nos podemos adaptar a también distintas fechas. Si tenemos una fecha capaz durante el día, tocamos los temas más tranquis. Si tenemos una fecha en un boliche a la madrugada, tocamos los temas más fuertes. Como que estamos contentas también de eso, que sí, ampliamos bueno. también nuestro
Tener
repertorio.
Muchos temas está bueno como para, bueno, sí, adaptarse.
¿Cómo fue el nacimiento de Ibiza Paredo? ¿Cuándo nació exactamente? ¿Y cómo y por qué, digamos, a partir de la iniciativa de quién? ¿De las dos juntas, imagino, o de una de las dos que le propuso a la otra hacer la banda?
Ambas teníamos un proyecto que se llamaba Gillette. Ani tocaba la batería ahí, que se inició como solista mío el proyecto. Y bueno, medio que estaba llegando a su fin y medio que se disolvió. Ani también tenía en paralelo Rumanians, que era como un proyecto con su hermana dúo, que después devino ser el DJ. Y bueno, teníamos ganas de seguir haciendo música y bueno, medio que lo demás hizo así, se disolvió y bueno, y nos juntamos. No teníamos ni nombre aún y ya empezamos a hacer canciones juntas y bueno.
Sí, como que, o sea, si bien yo era la baterista, el proyecto era de Marina Gillette, o sea, como que eran temas de ella. Y después yo por otro lado hacía temas con mi hermana, pero eran como súper electrónicos. Pero como que, no sé, como que todo el tiempo estábamos con ese como de ganas de hacer música. Y que de repente fue como que nos quedamos medio las dos como, bueno.
En banda.
Como que era obvio que íbamos a hacer. Como que nunca nos cuestionamos si seguíamos o no haciendo música juntas, pero sí como que dijimos, bueno, ya que nos quedamos medio rengas, digamos, las dos con nuestros proyectos, sigamos juntas, pero como que una de las posibilidades era seguir como Gillette, sumar a otra persona, no como reemplazando a la bajista que se había ido, pero también para mí, yo como que siempre sentía eso de que yo era la baterista de un proyecto, entonces como que las dos dijimos, bueno, mejor arrancar uno de cero y que sea bien 50 y 50
sí.
en cuanto a la producción, a la composición, a las ideas, y también es como que nos daba más libertad de hacer cualquier música que quisiéramos. Como no estábamos atadas a una banda anterior a seguir con un género, lo vimos como una libertad, lo de empezar de cero.
¿Cómo se ponen de acuerdo en ese momento? ¿Cómo definen el estilo de la banda? Porque la banda, digo, se pueden decir un montón de cosas, de Ibiza Paredo es una banda synth pop.
Sí.
¿Cómo llega a esa decisión?
No, apareció
surgió,
primero
sí.
la música y después sí. la empezamos a definir. Sí. Como que nosotras, por suerte, tenemos como una especie de sala ahí musical donde pasamos un montón de horas y medio que es todo como un poco de jugando van apareciendo los temas. Entonces, como qué sé yo, capaz yo me pongo en la batería, una base, ahí ya agarré el bajo, lupeamos eso, nos ponemos arriba, sumamos el teclado, una guitarra, empieza a surgir una melodía y es la canción que sale. A veces salen cosas re rápidas, a veces salen cosas re tranquis. Es según el... Como que no... Sí, no... Como que... Surgió la música sin pensar, como que no es que teníamos una idea y después la rellenamos con música.
Aparte fue re divertido porque ponele, yo ya no me sentía cómoda para seguir también con el nombre Gillette y hacer los mismos temas. Era como, no, era algo nuevo que queríamos. Y eso, las cosas como se sucedían y no teníamos pensado hacer algo. Eso está bueno porque no tenés como un género ya preestablecido, entonces lo que te salga, agarrás la guitarra o el teclado y pones las primeras canciones, una es re loca, es re volada, Árido Espejismo es como medio, no sé.
Y fue el primer tema que hicimos y a la vez era nada que ver con lo que veníamos haciendo y nos encantó.
Y nos encantó, nos sentíamos como súper, eso, sentirse libre, estaba buenísimo y bueno, y así surgieron los 10 temas que fue como...
¿Y la electrónica siempre estuvo presente? ¿Siempre tenía un papel protagónico de entrada o no necesariamente?
Y lo que pasa es que...
Es
la sí, pero además es medio la música también que escuchamos, que nos nutre, que nos inspira. Entonces es como que, por ejemplo, no tenemos batería acústica. Tenemos yo tengo un octapad. Y también es como que al ser dos, un par de cositas tienen que sí o sí... tiene que estar disparado, aunque sea lupear algo y que se vuelva a reproducir, y eso es muy de la electrónica, armar, pensar en base a loops que se van mezclando, intercambiando, es como que aunque hagas un tema lento sigue siendo electrónico.
Vamos a escuchar una canción más de Bailemos Juntas que la presentan ellas mismas. Ahora vamos a escuchar a Javiera Mena, ¿no tenemos más de Bailemos Juntas? Sí, Javier Amena lo dejamos
somos
para
agua,
el final. Vamos a escuchar Somos Agua, que además después contemos esto, ¿no? Porque Somos Agua empieza el disco con eso sí. y termina con eso. Después contamos por qué.
Muy bien.
Bueno, seguimos hablando con las chicas de Ibiza Pareo. Bueno, contemos eso, porque el disco empieza y termina de la misma manera, casi.
Bueno, no sé si le voy a pegar con lo que digo. Bueno, Somos Agua surgió como balada inicialmente. Y bueno, y después de repente le cambiamos el tempo y es como quedó el primer tema que abre el disco. Nos parecía que los colchones de todo eso como que nos gustaba y era como un loop y circular y nos parecía que tenía que sí, que ser como un ciclo. Y aparte es como todo un vuelve a empezar y como que inicia todo un recorrido, ¿no? Porque como que el disco para nosotros tiene como un concepto de recorrido musical, donde quizás empieza más arriba, después viaja más en el plancha, más en el medio y vuelve. Bueno.
Sí, nosotros jugamos un montón cuando hacemos los temas. Si no lo sentimos de una así como que nos cierran, empezamos a jugar desde cambiarle la nota, cambiarles el tiempo, si tienen un teclado, cambiarlo por otro instrumento, como que somos muy eso de hacer como de reversionar nuestros propios temas, como jugando, sobre todo con eso del tiempo, porque te cambia mucho la percepción. Pero este tema nos pasaba que no nos podíamos definir por una de las dos versiones, porque era como balada me encanta, sí. Bueno, nosotras le hicimos balada, hay gente que dice no es una balada eso, pero bueno, en nuestro mundo está la versión balada y después hicimos esta versión rápida, que al principio era como funk, sí, con guitarra, funky, no sé qué, rara. Hasta que lo fuimos llevando para este lado. Y que pasó que nos gustaba mucho la onda de las dos. Y también nos gusta también eso de tener dos versiones de un mismo tema, porque es como eso, dos sentimientos que surgen desde un mismo punto, pero son como abordables de esos dos momentos.
Si bien tienen la misma letra, son dos canciones diferentes. O sea, son dos canciones independientes.
Y fue como lo primero que definimos del disco. Sí. Porque como cuando estuvieron esos dos temas, fue como, bueno, el disco empieza y termina así. Y después te dirá cómo hacemos en el medio.
Escuchando el disco da la impresión de que uno podría hacer un recorrido, ¿no? De todo lo que se vive en una noche en una discoteca, ¿no? De principio a final se pasa por los climas y los estados.
Sí,
hay bastante, la verdad que sí.
Es una sensación, una salida a bailar.
¿Cómo cuando se digamos, cuando empezaron a trabajar en este segundo disco, había una intención de diferenciarlo del primero o no necesariamente?
No necesariamente. Nosotras siempre como que lo único que queremos es que hacer canciones que nos gusten a nosotras, con las que nos sintamos contentas, así. Y nada más. Como que no nos ponemos ninguna otra exigencia, digamos. No es que pensamos tipo, tiene que ser mejor desde este lado, desde el otro, no sé qué. Para mí era como, para las dos, siempre lo hablábamos, como, si son buenos temas y nos sale un disco de folclore, bueno, será un disco de folclore, qué sé yo, como que lo importante es hacer buena música, hacer los mejores temas que nos puedan llegar a salir. Y a veces cuando pensás mucho, te arruinás a vos mismo. Como que cuanto más vos querés controlar qué va a pasar o cómo va a ser el resultado de algo, le metes tanto de afuera, tanta idea, tanta carga, que le sacas mucha frescura.
Sí, las veces que nos pusimos ansiosas en definir algo, o esto tiene que ser así, o no funciona. O sea, perdés mucho más tiempo y decís, bueno, vamos por otro lado. Y cuando va por otro lado, todo fluye porque tiene que ser así y nada, funciona.
Sí, hay un tema del disco que se llama En una cita, que tardamos, fue en el que más tardamos en producirlo, pero porque lo teníamos que congelar. Lo trabajábamos, como que nos parecía que, tipo, este re da para hacerlo así. Y lo intentamos hacer así, era como, pucha, se me cae el tema. Como todo el tiempo decíamos, se me cae, no lo soporto, no lo tolero. Como que era largo, lo queríamos hacer corto. Era, no sé, y como que le queríamos sacar partes, o como que no lo entendíamos nosotras cómo trabajarlo. Entonces era como, bueno, dejémoslo unos meses ahí en stand-by.
Estuvo bien, nos fuimos de vacaciones y durante las vacaciones lo terminamos. Fue como... Uh-huh.
Sí,
mágicamente se acomodó. Las guitarras le hicieron muy bien, creo. Sí.
Con el rock argentino, digamos, en líneas generales, hablábamos fuera de micrófono. Yo les decía, en realidad, que a mí me parece que hay un montón de proyectos dentro del rock argentino que reproducen un poco la lógica que tuvo siempre el rock argentino, ¿no? Quiero decir, bandas que parecen bandas tributo a otras bandas.
Sí.
Y lo que me pasa cuando escucho Ibiza Pareo es que me parece que a mí me interpela particularmente porque me parece una banda muy del presente.
Qué linda.
La música que hacen, que de cualquier manera, el synth pop tiene una tradición y todo, pero claro, me parece que ustedes tienen una singularidad y que por otra parte se hacen cargo de algunos temas. Hoy está muy instalada la problemática de género. No es una banda que hable directamente de eso, pero por lo menos a mí me inspira algo de eso. ¿Ustedes sienten eso?
En sí lo del presente, como que eso, por ejemplo, en eso también es algo como que siempre reparamos, porque, por ejemplo, viste, mucha gente es como que vos haces pop así como con sintes, entonces lo primero que te dicen es, aguante los 80. Y a mí sí, es lo que me rompe el corazón.
Eso, es como,
pero yo digo, la verdad es que nosotras estamos en el 2018 y estamos concentradas en el día a día y los temas salen de lo que vivimos todos los días, ¿no? Jamás se nos ocurrió decir, usemos este sonido que es re ochentoso, que es re noventero, o imitemos tal base, como que nosotros estamos re enfocadas en el presente. Y después también de las letras y todo, como que algunas personas nos dicen, pero re hablan de, no sé, de amor entre mujeres, o esto, el otro. Y es como, ¿y si no hablo de mi vida? O sea, ¿qué voy a hablar? ¿Qué me voy a hacer la careta? Y, tipo, cambiándole el género a las palabras por algo que no siento.
En definitiva, las canciones son canciones de amor, independientemente claro, del sí, género. Pero sí, es cierto sí. que ahora, digamos, es un tema como súper instalado, ¿no? Porque, increíblemente, lo que debería ser
para
natural...
Mí, para mí no es algo que no pasaba antes, sino que antes capaz, por ejemplo, no sé, alguien le hace una canción de amor, alguien de su mismo género y capaz le cambiaba, viste la onda, como decís, tratás de tipo, como de decir el novio, me la novia, o tipo sí. si es un chico, le canta a una chica, aunque no lo sienta, como para que venda más.
No sé, yo siempre escribí canciones, no... nunca lo hice, y desde que estamos juntas también escribiendo, haciendo música juntas, tampoco lo hice. Me
para mí
que
nuestra...
Que es ser sincero, y bueno, si otra persona más allá del género se sensibiliza con esos sentimientos, porque en definitiva, como decís, es lo mismo, o sea, son canciones de amor más allá del género de sentir, y es como, es eso. También mucha gente nos dijo, bailemos juntas, ¿cómo fue que leímos el otro día?
Sí, también bueno, como...
Y es como, bailemos juntas pueden ser también... O sea, entre amigos, varones que tenemos, también se dice bailemos juntas. Es como algo que uno dice y es más de un compañerismo.
Pero también me gusta que se pueda tomar como que... Como una cosa medio eso de unirnos entre todos, ir como para un lado nuevo. Para mí, por ejemplo, sí, el rock en Argentina funciona muy de una forma. Pero también para mí hay como una nueva generación que pienso un poco distinto, como que veo más solidaridad entre las bandas más chicas, más jóvenes, más apertura, ¿entendés? Como gente que se apoya, capaz a unos hacen, no sé, rock y otros hacen algo más pop o otro algo más bailable o tipo medio trap y tipo y sin embargo están todos tirándose buena onda y eso me parece que antes no pasaba, para sí, mí eso es re sí. esperanzador.
Cuando hablaban recién de la música que escuchan, ¿la suelen usar como referencia para su propia música o no necesariamente? Y en todo caso, ¿qué música escuchan habitualmente?
No sé si, o sea, quizás, o sea, en definitiva te termina influyendo, obviamente. Mm. No pensándolo, quizás, bueno, porque lo que te sale, pero también te puede influir, no sé, bandas re viejas que escuchaste, que quizás lo tenés bien ahí adentro y no lo escuchaste mil, pero igual se te aflora tocando un teclado. Mm.
Somos re curiosas de las cosas nuevas que salen, intentamos escuchar bastante. Porque eso, somos como re fan del presente, entonces como que para mí me gusta que inspiran los días que vivimos, aunque sean de otros estilos. Después también hacemos cosas re clásicas, nos gusta mucho el concepto de como la música para la casa, para esos momentos muy de disfrutar de un disco. Capaz que ahora ya no es tan común eso, pero nosotras sí lo hacemos mucho. La idea de poner un disco por un momento.
Entero, ¿sí?
Como y sí, hay eso es más común en otra época, capaz, los discos más que sean un todo en sí mismo, como una propuesta, no solo como temas sueltos, unidos, más como la dinámica playlist. Pero también escuchamos muchos DJ sets de DJs amigos de acá, así como de los Carisma, Angel, de los Pareja. También de afuera. Pero bueno, escuchamos de bandas, escuchamos casi todo en español, casi todo de la escena local.
Sí.
Sí.
Sí, bandas de acá o de La Plata.
Sí, qué sé yo.
Esos discos que suelen poner, ¿cuál es? Digo por curiosidad solamente, ¿cuáles son? ¿Alguno que sea
y algunos DJ set también escuchamos cosas de Apiento, The Expressing, que son cosas de afuera.
Sí.
Y acá escuchamos, sí, o Javiera, Joyas, otras bandas, Las Luces sí. Primeras, no
Cobra Kay, Sobrenadar. Después discos así más de los que tenemos como los clásicos para el hogar. Hay un disco de canciones de amor de Gypsy Kings sí, que escuchamos mucho.
Ava también escuchamos.
Un disco de, por ejemplo, también hay un compilado de Studio One de mujeres. Es un Rey. Sello de reggae como de los 70s. Re lindo. Qué sé yo, arpas paraguayas. Sí, como que nos gusta también eso, música tranqui, pero que tenga como una cuotita de algo latino bailable.
En algunas partes del disco lo latino se nota.
Sí.
Que es una cosa que no necesariamente está siempre presente en este género.
No, y a nosotros nos parece como importante y loco que no sea tan común, porque como que también, viste, acá hay algo de los porteños y eso, como que les encanta ser, como que parece ser más un halago que te digan que pareces europeo, sí, más que pareces latino.
Sí.
Y la verdad es que a mí me pasa, cuando bailo, siento la música, me siento súper latina, ¿entendés? Para mí la vida pasa por las caderas. O sea, y eso la verdad que los europeos no lo entienden. Entonces es como que
aparte
nos
es
influenciamos un montón desde lo latino, desde, no sé, qué sé yo, Gloria Estefan.
Claro, aparte es tan linda la música electrónica mezclada con algo, uh-huh, con algo latino, digo, con algo autóctono, ponerle una base re chimpún y no sé, una guitarra criolla es algo bello. Juntos es una fusión muy hermosa. Siempre sí, nos atrajo.
Sí, nos parece re importante la cuota de eso, latina. Como los instrumentos que tenemos acá, medio a mano, las texturas.
Sí, tenemos ocarinas, bongo, flautas, criollas y después, bueno, los octapás del cinte.
¿En el vivo, digamos, de Visa Pareo está todo eso presente? ¿Están todos esos instrumentos en el escenario?
No, todo lo que sean instrumentos así más acústicos los tenemos grabados porque es más difícil. Y aparte lo que tiene es que, esto, al ser dos, como que a veces vos decís, bueno, me pongo a hacer un arreglito de flauta, pero capaz estás pasando también un teclado re importante y suma más que toques el teclado, que hagas un arreglito solo para mostrar que estás tocando una
igual
flauta.
Igual en algunos shows sí, Ani toca la ocarina en un solo, ese siempre lo tocamos, sí, en vivo. Y yo alguna vez toqué la quena también en otro solo de otro tema. Pero pone las congas, que son congas grabadas acústicamente, ellas las puso en los pads y las toca,
okay,
desde el pad.
Desde el pad. Y tenemos guitarra eléctrica, pero bueno, yo la criolla la me gustaría incorporarla, estaría bueno. Pero es más difícil también cómo suena.
Ahora Europa, digamos, ¿se van con mucho o con poquito?
No, vamos con el teclado y el octapad, y allá yo pedí una guitarra para usar, okay, así no llevamos tantas cosas.
Sí, y una caja de ritmos.
Sí.
Pero lo que sí hacemos es ampliamos mucho, o sea, ampliamos los sonidos reales, uh-huh, y los metemos en la máquina, que la verdad que obvio no es lo mismo porque tenés un sonido y los sonidos, o sea, un bongo, vos según donde toques, tenés un montón de matices. Cuando vos grabás uno de esos matices. Pero igual tiene un chistecito,
sí,
que no es lo mismo.
Es calidez diferente.
¿Y en vivo trabajan siempre con el mismo sonidista o de acuerdo al lugar donde toquen?
En general vamos con Ismael Pinkler, sí, que es también, además de ser un muy amigo, es el productor del disco, o sea, de los dos discos, los hicimos junto con él. Cuando él puede, vamos con él. Y si no, nos la jugamos muchas veces con los sonidistas que,
sí, claro,
que hay en los lugares. También que bueno, es qué sé yo, es confiar, arriesgarse, digo, si está ahí la persona y le debe gustar la música, entonces. También nosotras sí diseñamos bastante nuestro set en vivo para que sea sencillo, para que siempre poder sonar lo mejor posible, aún con la menor técnica. Entonces, no somos tan difíciles de sacar adelante.
Y porque los sonidos por el octapad ya están ecualizados, ya están como queremos que suenen, y los del teclado también, entonces.
Vamos a escuchar una canción más de Bailemos Juntas y seguimos conversando con Ani y con Marina. Vamos a escuchar Bailemos Juntas, que es la canción que le da título al disco.
Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Estamos charlando con Ani y con Marina de Visa Pareo, que se van pronto a Barcelona a tocar al Sonar y que sacaron un disco muy lindo que se llama Bailemos Juntas. Les iba a preguntar algo que lo tenía pensado y me olvidé, pero ya me lo voy a acordar muy rápido. No, ¿cómo es el trabajo habitual digamos, que le dedican a la banda? ¿Cuántas veces ensayan por semana y cómo trabajan? Uno, digo, para ustedes debe ser muy natural, pero no son tantas las bandas del género. Entonces, claro, uno no tiene, digamos, las bandas más tradicionales tienen como una frecuencia de ensayos, etcétera. ¿Ustedes, digamos, se manejan de una manera parecida?
Y al tener el estudio como en mi casa, es como, bueno, no sé, es más fácil porque nos juntamos a ensayar. Bueno, antes vivíamos juntas, ahora no, pero vivimos cerca y entonces es más fácil decir, bueno, nos juntamos, o siempre estamos haciendo cosas juntas y bueno, y siempre pinta.
Pero sí, sí o sí también, o sea, cuando vos vas en otra banda, ¿no? Vos vas a una sala de ensayo, es re como que, bueno, llegás, ensayás 2 horas así a full, no sé qué, cortás. Nosotros por suerte tenemos eso, la libertad de decir, de hacerlo como mucho más tranquila, ¿no? Con matecito de por medio, comida, etcétera. Bueno, nos pasamos capaz 8 horas trabajando. También, como las dos hacemos eso, como hay muchos roles que ocupar dentro de la banda, entonces capaz un día es ensayo. Otro día nos juntamos a mezclar la pista. Otro día a, no sé, eso, trabajar en las partes del tema. Como que hay días que son más de creación, hay días que son más de ensayo. Por ejemplo, ahora estamos más dedicadas a ensayar porque tenemos
el show con las nuevas pistas, los nuevos temas para llevar.
Estamos preparando, dejando a punto los nuevos temas para que vamos a presentar en la gira y también a la vuelta. Vamos a hacer la presentación del disco, que es el 21 de julio. Entonces queremos que sea un lindo show, que suene todo hermoso y estamos muy en eso, pero tenemos una parte que es frente a la computadora, diseñando qué es lo que vamos a hacer, como, bueno, a ver, de este tema, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, 8.
Sí,
bueno, ¿vos cuántos puedes tocar? Bueno, ¿vos cuántos puedes tocar? Como que siempre nos interesa que lo máximo que podamos tocar en vivo lo toquemos en vivo, porque eso inevitablemente le da la sensación de vivo, el error.
Y además nos divierte un montón, si no ya me aburro.
No, pero digo, hay cosas que podríamos disparar para sonar más prolijas y no lo hacemos, para que justamente suene como una banda en serio.
¿Dónde va a ser la presentación del disco?
En La Tangente.
Bien.
Y ese, no sé si lo notaron, pero creo que es el día que empieza el invierno.
Mira, Chan.
No, 21 de junio empieza el invierno.
¿Junio el invierno?
Sí.
Ah, 21 de julio, julio. El día del amigo encima.
Bueno, el otro día.
El 21 de julio es el show.
Ah, bueno, okay. 21.
Recién me contaban fuera de micrófono, Ani me estaba contando, bueno, las dos, pero Ani me contaba que pasaron una canción en Uruguay y dijeron que era una canción feminista. Independientemente de la anécdota, digo, no sé cómo hacer la pregunta, es un poco amplia, pero ¿cómo viven esta época? ¿Cambiaron las cosas para las mujeres? Creo que para mejor.
Sí, sí, porque antes no se hablaba y ahora se habla. O sea, como para mí todavía no hay tanto cambio en la práctica, pero al menos estamos hablando de eso. Y el siguiente paso debería ser que suceda que haya como una bajada a la realidad. Para mí...
Además hay un montón de movimientos, de mujeres que se juntan, charlan, marchas y todo. Eso está buenísimo.
El movimiento Ni Una Menos acá en Argentina es, o sea, importantísimo todo lo que genera.
Sí, de edades. Fuimos a la marcha del 8M, fue, y niñas hasta mujeres mucho más grandes. Estaba buenísimo eso.
Sí, obvio que estamos... Le apostamos 100% a la nueva generación, que nos parece que ya viene con una cabeza mucho más fresca y que hay cosas... A ver, nosotros, por ejemplo, o todos en realidad, tenemos como preconceptos en la cabeza que hay... Es muy difícil cambiar cosas, como que te lo tenés que preguntar, replantear, y hasta que haces un clic y lo puedes llevar a tu día a día, se tarda un montón. La gente que es más joven... ya no tiene esas trabas y ya directamente piensa, como tiene una visión un poquito más superadora. Entonces es re refrescante. Para mí es como que hay que dar cada vez más lugar a eso, porque inevitablemente tenemos cosas adentro que se nos van a ir yendo a todos, que en unos años vamos a decir, ¿te acordás cuando pasaba eso? Jaja, qué locura.
Las nuevas generaciones no tienen mucha educación católica y tipo, o cosas de muy...
desde la culpa, el silencio, el tabú.
La culpa, y entonces vos ya naturalmente decís que eso no va, y no, ¿y por qué?
O también lo de catalogar, viste, lo de decir, que sea tan importante decir si sos hetero, si sos homosexual, si sos bisexual, cuando ahora tipo ya hay como, no sé, ya cuántos géneros.
Sí, la mayoría de los jóvenes, tipo, la hija, bueno, no sé, de una amiga, pues ya tuvo novio, novia, es como, tipo, ya está, y no piensa que soy o que no soy.
Pensaba recién en un tema súper instalado como el aborto, imagino, bueno, la postura que tienen ustedes, pero, digamos, uno después proviene de entornos familiares. ¿Cómo fue el entorno familiar de ustedes, sin contar ninguna intimidad, con respecto a esos temas? ¿Al aborto, a la libre elección sexual? ¿En un entorno conservador o más bien libre?
No, yo soy la menor de 6 hermanos, una familia como que es re... bastante clásica, conservadora, podría decir, por ejemplo, mi papá es diácono, o sea, que forma parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea... No sé, yo de chiquita almorzaba o cenaba con el obispo de Morón. O sea, obviamente siempre era como, no digas eso, no hagas eso, podés no ser tan vos, ¿viste? Pero la verdad es que a la vez es como que si bien eran re... les gustaría que hubiese sido distinto todo, no prohibía ni nada y tipo y podés tener charlas y intercambiar ideas y... cambiar de postura o pensar las cosas distintas, por ejemplo, con el aborto. Eso, mi papá, que es súper católico y todo, yo el otro día como que quería hablar de eso con él y me sorprendió porque yo pensé que como que de una me iba a decir que estaba en contra y me dijo, mirá, obvio que no me gusta la idea, pero tipo, va más allá de si se aborta o no se aborta, estamos hablando de salud pública y para mí ese es los grandes clics que hay que hacer, como queremos hacernos los... no sé, ¿viste? Los moralistas, o tipo, podemos pensar un poco en la urgencia que tenemos que cubrir. Porque es un momento de urgencia, de salud pública, ¿me entendés? Y además viene reforzado un montón de cosas de derechos, de libertades, y eso está buenísimo. Pero es como, hay un momento cuando las papas queman, estaría bueno que tiremos todos para el mismo lado, y después ¿no? Que cada uno se pueda tener su cosa, pero digo... Si sos tan moralista o no, y que no te importa la gente que se muere.
Nos quedan 2 minutos, así que le vamos a dar la palabra a la Marina para que cuente su historia familiar.
Bueno, mi familia es lo mismo. O sea, si bien son clásicos en un montón de cosas, hubieran quizás sí preferido que yo eligiera otra orientación sexual. Probablemente mi mamá, a medida de las novias, me decía, bueno, ¿y ahora un chico no? Y a mí sí, algunos chicos me gustan, pero bueno, nunca volvió a suceder nada así. Uh-huh. Entonces es más como, bueno, que te guste una persona y ya, más allá de su género. Y con respecto... Al otro sí, al aborto sí. Empiezan lo mismo que la familia de Annie. Es así.
Pero para mí, para resumir, se viene un nuevo cambio. Y es como, hay que abrazarlo. O sea, lo único que pasa en este mundo, aparte, en este universo, también, es el cambio.
Ellos también tienen, obviamente, una educación peor que... O sea, no.
Obvio.
Peor que la nuestra a nivel tipo palo, estructura, cuadradito. Esto es acá. Entonces, bueno, a mi mamá ponerle le costó... Yo con mi papá hablé más tarde, pero igual me apoyaron de una, no me apartaron de la familia. Yo conozco amigas que tipo fueron como, chao, o sea, te vas. Y es re bajón eso.
Ani, Marina, les agradezco mucho que hayan venido, fueron muy amables. Las felicito por el disco.
Gracias.
Les deseo mucha suerte en el viaje. Gracias. A Barcelona. Bueno, estuvo Visa Pareo en Viaje Liviano. Esta nota la pueden revivir seguramente en la página de Nacional Rock a partir del martes o miércoles de la semana que viene. Nos vamos a ir con una canción, con un fragmento de una canción, porque estamos muy sobre la hora, de Javier Amena. Ya viene Punchak con Cristian Basso. La canción de Javier Amena es...
Espejo.
Gracias, chicas.
Gracias a vos.
Chao.
Llegaste a la gran orilla. Oh. La verdad.